Radio Cuyum.
Hola Cecilia, gracias por la comunicación.
No, muchas gracias a ustedes por difundir. La verdad que estamos muy contentos de que poco a poco se pueda ir difundiendo este trastorno invisible.
Esa es la idea, conocer más qué es el trastorno específico del lenguaje. ¿Vos qué nos puedes contar?
Bueno, el trastorno específico del lenguaje, o como se llama ahora por una cuestión terminológica, el trastorno del desarrollo del lenguaje, es una alteración, una dificultad que tienen los niños y adolescentes en la producción de las palabras para hablar y para comprender. ¿Sí? Algunos niños lo tienen afectado solamente para hablar y otros niños los tienen afectados para comprender y hablar.
¿Y cuáles serían las señales de alerta que tendríamos que tener para hacer una consulta?
Bueno, las señales de alerta, esto es muy, muy importante y es lo que venimos trabajando desde Tel Mendoza, que aprovecho para difundirlos, que estamos en Facebook. También tenemos un grupo de WhatsApp de padres. Justamente las señales de alerta que no se le da tanta importancia y es prácticamente algo importantísimo, que el niño tiene que aprender a balbucear, o sea, uno tiene que detectar en el niño el famoso ajó, toda esa estimulación que tienen cuando son bebés. Uh-huh. Estoy hablando de antes de los 6 meses, ya empieza la etapa prelingüística del niño. Y ya que no se pueda ver esto, que no haya contacto visual, que no aparezcan estos gorgojeos, realmente ya es una señal de alerta. Después, en el desarrollo del niño, podemos detectar que si a los 2 años ya no tiene un mínimo de 50 palabras, ya es una alerta. Si no puede unir frases entre los 2 años y los 2 años y medio, frases de 2 palabras, por ejemplo, mamá, agua, mamá, galleta, como salga, como le sale al niño, dice mamá esa, no lo puede decir, ya es un problema. Es una señal de alerta y sobre todo que no pueda realizar o entender, comprender instrucciones simples. Tráeme un zapato, tráeme la pelota. No puede decir el nombre. Eso, o por ejemplo, cuando uno lo llama al niño por su nombre y que no se dé vuelta, eso ya es una señal de alerta. Obviamente a los 3 años ya tiene que saber poder realizar y comprender frases que son más complejas y el poder realizar una frase de tres palabras. Ya empieza, digamos, las frases más complejas y tiene que poder ser entendible para todos, no solamente para mamá o para papá, lo que dice el niño.
Y esa es, cuando uno lo detecta, imagino que lo primero que hace es ir al pediatra. Y el pediatra hará la derivación para saber, porque ¿cómo puedo saber como mamá o como papá si no estamos ante un caso de sordera y que no sea u otra condición, digamos? ¿Cómo se detecta? ¿Dónde se deriva?
Tal cual. En primer lugar, nosotros normalmente recurrimos al pediatra. El problema es que hay mucho desconocimiento y la mayoría de los pediatras no están en conocimiento de este trastorno, ¿sí? Entonces, eso básicamente es nuestra primera barrera y es lo que nos hace perder un tiempo preciado en el desarrollo del niño. Te hablo de un desarrollo muy importante que se da hasta los 6 años. donde el cerebro del niño es muy maleable, es una esponja, entonces todo lo que pueda adquirir hasta esa edad es fundamental porque crea los cimientos del edificio que se va a construir luego, ¿no? El problema es que uno cuando detecta estos signos de alarma, hay que recurrir a una fonoaudióloga especializada en neurolenguaje, neurolingüista. Si no, a un neurólogo, ¿sí? Porque básicamente esa es la barrera que nosotros tenemos como papás. Uno acude al pediatra y el pediatra muchas veces, la mayoría de las veces te puedo decir, que dice, no, esperemos que el niño que ya va a hablar. El pediatra se basa mucho en el desarrollo motor, en cuanto mide el niño, si va bien en el crecimiento, si va pesando bien, pero no en este aspecto que es un poco invisible. Se lo llama trastorno invisible por eso, porque como no responde a una alteración neurológica, no responde a algo cognitivo, no es menos inteligente el niño que tiene TEL. Entonces, como no es una discapacidad que se ve a la vista, es un poco invisible. Y la realidad es que los padres somos los primeros que notamos esta dificultad. Y tenemos que recurrir a un fonoaudiólogo especializado en neurolenguaje o a un neurólogo.
Y cuando se recurre a estos especialistas, ¿podemos decir que ellos ven qué tipo de trastorno tiene? Porque tengo entendido que hay distintos tipos.
Exacto. Bueno, un poco trayendo tu pregunta anterior, se le realizan una batería de estudios al niño para descartar otras patologías, por ejemplo, la que no tenga problemas de audición, que no tenga problemas, digamos, de discapacidades, digamos, motoras al hablar. Pero cuando se descartan todos estos, o que sea otro trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Porque te cuento que al principio, en las primeras etapas del niño hasta los 2 años, es muy fácil confundirlo con el trastorno del espectro autista, ¿sí? Que comparten algunos rasgos, pero solamente en esa etapa puntual. Luego están bien diferenciados los trastornos. Y bueno, también es muy importante difundir el trastorno, porque como no se conoce, también hay muchos niños mal diagnosticados en trastorno del espectro autista y en realidad son trastornos del desarrollo del lenguaje o trastornos específicos del lenguaje.
¿Y este trastorno tiene se medica, lleva alguna medicación?
Hay niños que tienen medicación, es un punto muy específico del niño, acá se hace cada traje a su medida, ¿no? Hay niños que tienen afectado lo que es la atención, hay niños que tienen afectado el procesamiento sensorial, hay otros que no, entonces eso va a depender, digamos, de las particularidades del niño. Cada niño en este trastorno es único y diferente al otro, no se puede asociar, digamos, un niño con TEL igual que otro.
No podemos estandarizarlo.
Claro, no son iguales, tienen cada uno sus particularidades. Hay diferentes tipos de TEL, hay algunos que afectan, como te decía antes, la expresión. Hay otros que solamente es la expresión más la comprensión. En este caso son los chicos que tienen más severo el trastorno, porque es más importante saber comprender que solamente tener la dificultad en el habla, a nivel de poder articular palabras. país que no habla el español y queremos comunicarnos, pero se nos vienen a la mente tantas palabras, pero no sabemos cómo se dice en el idioma, no sabemos, nos tardamos incluso en armar la frase. La decimos muy sencilla, muy básica, muy simple, comparado con un nativo. Bueno, es lo mismo lo que les pasa a estos niños.
¿Y estos niños y niñas llevarán esta condición a lo largo de su vida siempre?
Sí, es una condición que es de por vida, pero con los tratamientos que te estoy hablando de terapias que se dan desde chiquitos, por eso es tan importante la detección temprana, ¿sí? Mejora muchísimo el pronóstico y son niños que se les puede mejorar la calidad de vida enormemente y tanto que, digamos, pueden realizar una vida normal, ¿no?
Ahí, ¿me escuchás?
¿Sí?
¿Hay chicos en el grupo que ya estén escolarizados?
Sí, 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 todos están en escuela, incluidos dentro de una escuela normal, digamos, no asisten a una escuela, digamos, de educación especial, gracias, bueno, a que con la ley de educación especial se pudo incluir a estos niños que tenían discapacidades, no solamente de TEL, sino otras discapacidades. Y lo más importante es que, justamente como es un trastorno que no se lo conoce, que muchas veces los padres no están informados con esto, y si uno acude al pediatra y tampoco le da las herramientas para poder llegar a ese diagnóstico, son los docentes, los de la primera, digamos, primer nivel, el nivel inicial, que pueden detectar esto, ¿no? Que el niño dice, es demasiado tímido, pero no habla mucho, señala todo, habla pero no se le entiende. Bueno, ya es un signo de alarma y, bueno, todos podemos difundir de acuerdo al nivel que tengamos, al trabajo que tengamos, ya sea si sos una maestra de nivel inicial, si sos una maestra de guardería, de salas maternales, también podés difundirlo de esa manera. Y en el caso de las escuelas, es un eslabón muy importante porque realmente es un trabajo en equipo. Las terapeutas trabajan con el niño en las sesiones, que son prácticamente dos veces, son intensivas, son dos veces por semana, con las comorbilidades, ¿no? O sea, si el niño tiene una dificultad en la parte, digamos, motora, de que tengan que acudir a una psicomotricista, o si tienen alguna dificultad en el trastorno del procesamiento sensorial, a una terapista ocupacional, todas las terapeutas, los padres desde sus casas, porque justamente el niño pasa muchísimo tiempo con los padres, es el trabajo en equipo y la escuela es una pata fundamental en esto. No solamente para incluirlos, porque son niños que tienen afectado la socialización, ya que el lenguaje los atraviesa por completo, es la forma que nosotros tenemos de relacionarnos.
Claro.
Y son niños que si no quedan aislados en un recreo o que no pueden jugar porque no entienden las reglas de un juego arreglado. Y también justamente para las adaptaciones, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a una lección oral, bueno, son niños que no van a poder rendir de la misma manera. Entonces, por ahí a dar las clases con instrucciones más simples, son niños que requieren eso, que no pueden comprender instrucciones que son varias instrucciones juntas, Entonces, bueno, cortar las instrucciones, son niñas que por ahí, si están adelante, van a poder tener más atención que si los dejan atrás.
Rendir.
La verdad que hay adaptaciones que se pueden ir haciendo y que los ayuda muchísimo.
Rendir tal vez en forma escrita y no oral también.
Exacto. O no hacer, digamos, tan larga una evaluación, sino más concisa para poder evaluar justamente lo que necesiten evaluar, pero no con tantos ejercicios. Después, por ejemplo, ayudas visuales. Nos ayuda un montón tener una agenda de pictogramas, se llama, pero son pequeños dibujos donde los organizan y a lo largo de la clase les van diciendo, desde que nos saludamos vamos a leer un cuento, después vamos a pintar, y después está el horario de la merienda. Entonces, como que tienen una agenda visual que realmente para los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje les ayuda, pero en realidad para todos los niños los organiza un montón, sobre todo en las etapas de los más chiquitos.
¿Las personas con trastorno específico del lenguaje tienen certificado de discapacidad?
Sí, la realidad es que el problema es muy burocrático, porque hasta llegar a tener el certificado de discapacidad, primero tenemos que llegar al diagnóstico. Uh-huh. Y el diagnóstico es muy difícil, se tarda entre casi 2 años llegar a un diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Por esa burocracia de, bueno, no tener acceso a hacer todas las evaluaciones, que la mayoría son particulares, y realmente eso, bueno, va generando un poco más lento todo esto y perdiendo tiempo muy preciado. Una vez con el diagnóstico se puede sacar el certificado de discapacidad, pero la realidad es que, bueno, todavía también hay muchas trabas, sobre todo con determinar que el trastorno del desarrollo del lenguaje es una discapacidad, ¿no? Uh-huh. Por eso, bueno, se termina poniendo trastorno generalizado del desarrollo, sobre todo porque recién a los 5 años se puede determinar fehacientemente que es el diagnóstico del trastorno del desarrollo del lenguaje.
Uh-huh. Y a nivel personal, ¿cómo impactó ese primer momento en tu vida, digamos?
Y la verdad es que yo justamente fui como una de las madres que siempre se repiten los casos. Mi hijo era normal, teníamos un parto normal, un embarazo a término, también el parto fue a término. Y cuando empecé a verlo, era un niño que se desarrollaba normal, pero no hablaba. Hablaba con vagas palabras, no se le entendía. Y bueno, todo justamente uno lo consulta con los pediatras y los pediatras te dicen, va a hablar, hay que esperarlo, es porque es varón, en el caso mío. Es un mito, el varón como la nena tiene que hablar con estas reglas, digamos, estas señales de alerta que yo te pasé.
Claro.
Tienen que hablar, no es que está haciéndolo porque es más lento porque es varón, no. Es un mito que, bueno, que hay que sacar. En el caso mío también me decían que era porque era hijo único, y no tenía hermano, y también es otro mito. Así que en el caso de mi hijo, notaba con el paso del tiempo que se ponía mucho más nervioso para hablar. Realmente era un mimo. Son niños que juegan con sus compañeros, siempre tienen esa intención comunicativa de hacerse entender por medio de señas, de señalamientos, de risas. Son de buscar, pero realmente es como nos pasa a nosotros cuando llegamos a un aeropuerto y queremos hacernos entender. Empezamos a hacer cantidades de señas que para que nos entiendan si no podemos lograr el idioma, ¿no?
Ajá. Y imagino cómo es ese primer momento y lo complejo que debe haber sido, pero también tenemos que contarles a la gente que hay grupos de autoayuda. ¿Cómo llegás vos a esos grupos? ¿Cómo se conforman?
Sí, la verdad es que la noticia, recibir el diagnóstico como cualquier otro diagnóstico, realmente es un baldazo de agua fría. Uno tiene que hacer ese duelo, que es un duelo necesario y que uno necesita también reactivarse y ponerse con más pilas, porque estás haciendo, digamos, un trabajo contrarreloj, porque sobre todo las terapias tienen que estar enfocadas en la primera etapa del niño y bueno, no hay tiempo para perder realmente. La verdad que a partir de que uno, en mi caso, puede hacer este duelo, investigando y leyendo un montón y haciendo cursos, formándome en esto, ¿no? Realmente dije, tengo que hacer algo con todo lo que sé, con todo lo que me ha pasado desde mi experiencia. Tengo que ayudar a otros niños a que se conozca, a que se incluya también, no solo para beneficiar a mi hijo, sino para un montón de niños, porque te cuento que es uno de 14 niños tiene este trastorno, es muy, muy común. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, no se conoce, lamentablemente.
Claro.
Los papás tienen esta posibilidad de que estamos en Tel Mendoza, en Facebook, ahí compartimos muchas formaciones, muchas charlas de profesionales también, compartimos libros por WhatsApp, tenemos un grupo de papás en WhatsApp que no, la verdad es que está bueno, porque pasar, digamos, lo mismo con otra persona o abrirle caminos a esa persona que recién recibe el diagnóstico, es fundamental. Poder darle, recomendarle a dónde ir y no estar sola como me pasó a mí, de no saber para dónde seguir, dónde buscar. Medio como que uno nos decía, bueno, tenés que buscar una fonoaudióloga neurolingüista. Y yo decía, ¿y a dónde la busco? No sabía la especialidad. La cartilla de las obras sociales se pasan con audiólogas que no están especializadas o que están especializadas en otra cosa. Y realmente se hizo difícil así, por eso, bueno, así a partir de esto creé Tel Mendoza.
Bueno, entonces le decimos a todos que los busquen. Que están en las redes y tienen algún teléfono donde se pueden comunicar.
Sí, el teléfono es 261-365-6007.
Uh-huh. Y en las redes están como
Tel Mendoza en Facebook.
Ajá. Bueno, entonces queda hecha la invitación y la verdad que ha sido muy clara en lo que nos has contado y bueno, un poco la idea es esa también, abrirle las posibilidades a muchas personas que tal vez están en el mismo camino y necesitan no solo saber a dónde dirigirse, sino tener un abrazo de alguien que les diga que se puede seguir adelante y seguir acompañados.
Es un trabajo en equipo que estamos logrando, hemos podido ayudar a muchos niños que puedan ser evaluados, sobre todo atravesando la pandemia, ¿no? Y la pandemia no fue menor, pero realmente también lenguaje para todos los niños, pero sobre todo los que tenían, digamos, una patología como esta, realmente el daño es mucho mayor.
Y como decías vos, socializamos a través de la palabra. Y bueno, de los abrazos también, que lamentablemente en pandemia estuvieron muy acotados, y por suerte ya estamos volviendo a esos espacios.
Exacto. Sí, lo importante es poder detectarlo de la manera más corta que se pueda hacer, digamos, yendo fundamentalmente a realizar las evaluaciones con las fonoaudiólogas especializadas en neurolingüística. O los neurólogos, y bueno, saber que si el pediatra dice va a hablar, esperen, no le hagan caso. Uno como mamá o como papá realmente siempre tenemos un sexto sentido y sabemos que cuando no están bien las cosas, cuando no vemos, digamos, las palabras que salen, es un signo y hay que hacer las evaluaciones.
Bueno, entonces ya está clarísimo, y te agradecemos mucho la comunicación y te mando un abrazo.
No, gracias a ustedes por involucrarse, por abrirnos las puertas y poder difundir.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.